con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Como todos los sábados, aquí estamos con ustedes en otro programa de educación y comunidad, esta vez conmemorando otro aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de esta gran nación norteamericana. Y para saludar esta gran fecha del 4 de julio, anunciamos esta tarde un segmento especial confeccionado a principios de los años 60 en un tributo al 4 de julio. Para comenzar, queremos recoger un formidable reportaje histórico de nuestro apóstol José Martí, que apareció publicado originalmente en la edición del 1 de enero de 1887 del periódico La Nación de Buenos Aires, donde decía José Martí así: "Ayer fue día 28 de octubre cuando los Estados Unidos aceptaron solemnemente la Estatua de la Libertad que les ha regalado el pueblo de Francia en memoria del 4 de julio de 1776, en que declararon su independencia de Inglaterra, ganada con ayuda de sangre francesa. Estaba áspero el día, el aire ceniciento, lodosas las calles, la llovizna terca, pero pocas veces ha sido tan vivo el júbilo del hombre. Sentíase un gozo apacible, como si suavizase un bálsamo las almas. Las frentes en que no es escasa la luz la enseñaban mejor, y aún de los espíritus opacos surgía, con un arranque de ola, ese delicioso instinto del decoro humano que da esplendor a los rostros más oscuros. La emoción era gigante. El movimiento tenía algo de cordillera de montañas. En las calles no se veía punto vacío. Los dos ríos parecían tierra firme. Los vapores, vestidos de perla por la bruma, maniobraban rueda a rueda repletos de gente. Gemía bajo su carga de transeúntes el puente de Brooklyn. Nueva York y sus suburbios, como quien está invitando a una boda, se habían levantado temprano. En el gentío que a paso alegre llenaba las calles, no había cosa más bella, ni los trabajadores olvidados de sus penas, ni las mujeres, ni los niños, que los viejos venidos del campo con su corbatín y su gabán flotante, a saludar en la estatua que lo conmemora el heroico espíritu de aquel marqués de Lafayette, a quien de mozos salieron a recibir con palmas y con ramos, porque amó a Washington y lo ayudó a hacer a su pueblo libre". Hasta aquí aquella reseña histórica de la aceptación de la Estatua de la Libertad, escrita por nuestro apóstol José Martí. Y ahora vamos a iniciar este programa con este aporte especial de tributo al 4 de julio, confeccionado a principios de los años 60 por un grupo de locutores, artistas, profesionales cubanos que en aquel momento, con marcada entrega y compasión, hacían sus mayores esfuerzos convirtiendo sus voces, sus micrófonos, en arma de denuncia anticomunista.
Una narración sobre los acontecimientos que culminaron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
La busca de metales preciosos y el afán catequista que caracterizaron la conquista de Hispanoamérica estuvieron totalmente ausentes en la colonización de los Estados Unidos. A ese país fueron, más bien que aventureros, gentes arrojadas de Europa por la intolerancia religiosa y la pobreza, que buscaban nuevo hogar permanente. Después del descubrimiento de Cabo, Los ingleses tardaron más de un siglo en fundar la primera colonia, que fue la de Virginia, en mayo de 1607. Fundada por la Compañía de Londres, con 120 colonos, en la desembocadura del río James. La capital de aquella colonia se llamó Jamestown, que prosperó gracias principalmente al cultivo y exportación de tabaco, y donde en 1619 se estableció una Cámara de Burgueses, quizás el primer ejemplo de gobierno representativo en América.
Ese mismo año se llevó a Virginia un grupo de doncellas respetables que se adjudicaron a los colonos por subasta a tantas libras de tabaco por esposa. También se inició en ese año la importación de esclavos negros.
En 1620, un grupo de 100 hombres y mujeres, conocidos en la historia con el nombre de los Peregrinos, llegó en el velero Mayflower a la roca de Plymouth en Massachusetts. Eran separatistas de la Iglesia de Inglaterra, perseguidos por sus creencias religiosas. La Compañía de Londres les había dado permiso de establecerse en Virginia, pero el piloto del Mayflower erró el rumbo.
Aunque la pequeña colonia sufrió grandes penalidades, subsistió hasta 1691, año en que, contra su voluntad, fue anexada a la poderosa colonia de la Bahía de Massachusetts, que se fundó con 1000 colonos en 1630, donde hoy está Boston. También estos eran perseguidos por la intolerancia de la corona, pues aunque permanecían dentro de la Iglesia de Inglaterra, pretendían purificarla, pero eran a su vez tan intolerantes y fanáticos que llegaron a quemar y ahorcar brujas en Boston y Salem hasta 1692. Para 1640, esta colonia tenía ya 16.000 habitantes y había establecido un gobierno representativo.
Expulsado por los puritanos en 1636, Roger Williams compró tierra a los indios y estableció la nueva colonia en Rhode Island en nombre de la libertad religiosa. Otros descontentos de Massachusetts fundaron las colonias de New Hampshire y Connecticut. Mientras tanto, en New York, Henry Hudson había navegado por cuenta de Holanda el río que hoy lleva su nombre, y desde 1614 habían empezado a levantarse fundaciones holandesas.
En 1624 arribaron las primeras 30 familias, y en 1626, a la llegada del gobernador Peter Minuit, los holandeses compraron a los indios la isla de Manhattan por el equivalente de $24 en telas y abalorios. La población se llamó New Amsterdam, hasta que en 1664 la tomaron los ingleses bajo el duque de York y le cambiaron el nombre por el de Nueva York.
Las vecinas colonias de Delaware y New Jersey fueron fundadas por amigos del duque. Lord Baltimore fundó a Maryland en 1634 como refugio para los católicos hostilizados por los protestantes de Virginia y los puritanos de Nueva Inglaterra.
Las Carolinas, norte y sur, fueron colonizadas en 1670. Guillermo Penn, el cuáquero, fundó a Pensilvania en 1682 y Jacobo Oglethorpe a Georgia en 1733.
Así se completaron las 13 colonias que habían de ser el núcleo de los Estados Unidos. Aunque la pugna fue bastante entre los gobernadores enviados por la corona y las asambleas populares coloniales, los colonos se mantuvieron leales a Inglaterra en las cuatro guerras que ésta sostuvo con Francia en América por la posesión del continente, y que culminaron con la derrota definitiva de los franceses en Quebec y Montreal y el Tratado de París, que puso fin al imperio colonial francés en Norteamérica.
En poco más de un siglo y medio, desde la fundación de Jamestown, la población de las 13 colonias aumentó hasta 3 millones de habitantes, que se consideraban ciudadanos británicos poseedores de los tradicionales derechos civiles y políticos del pueblo inglés.
La política mercantilista de la corona violaba todos esos derechos, entre los que se contaban los de juicio por jurado, protección de vida y hacienda, gobierno local de elección popular y autonomía en materia de contribuciones. Además, una larga serie de impuestos onerosos y restricciones comerciales entorpecían el desarrollo económico de las colonias hasta un punto que fue ya intolerable.
En 1774 se convocó al primer Congreso Continental en Filadelfia, que elevó al Parlamento un memorial de agravios, mientras los hombres del minuto, es decir, campesinos dispuestos a tomar el fusil en cualquier momento, hacían acopio de armas y municiones. El Parlamento rechazó el memorial y ocurrieron choques armados en Lexington y Concord, en las vecindades de Boston.
El 16 de junio hubo un verdadero combate en el Cerro Bunker, que domina la ciudad. 16.000 patriotas fueron vencidos difícilmente por el ejército. El Congreso Continental, que había vuelto a reunirse en mayo de 1775, declaró la guerra a Inglaterra el 6 de julio y nombró jefe de las fuerzas a George Washington.
Al año siguiente, el Congreso promulgó la Declaración de Independencia. Así, el 4 de julio de 1776, el mundo conoció, a través del pensamiento de Thomas Jefferson, la voluntad de un pueblo joven de romper los lazos que lo ataban a una distante metrópoli para fundar en el nuevo mundo una nación libre y soberana, vaciada en el molde de una genuina democracia representativa. En la proclamación de Filadelfia se unió al propósito de vivir en libertad, bajo los auspicios de la voluntad divina, con la decisión inquebrantable de mantener ese derecho, empeñando para ello, si fuera preciso, la vida, la fortuna y el honor de todo un pueblo.
Así nació, entre los tañidos jubilosos de una broncínea campana, la que habría de ser muy pronto, por el esfuerzo y la virtud de sus hijos, una nación grande y poderosa. Una república ejemplar cuyo destino jamás fue traicionado. Porque Estados Unidos de Norteamérica, fiel a los principios e ideales contenidos en la memorable declaración que le dio vida, ha sido y es, para ejemplo del mundo, una limpia democracia, cuyo amor a la libertad le ha llevado a defenderla con su fortuna, su honor y su vida, a donde quiera que ella haya sido amenazada. Sus playas, acogedoras y generosas, han sido siempre puerta abierta a la aspiración superadora de todos los hombres, a la vez que libre acceso al refugio de todos los perseguidos de la tierra.
Hoy, los tañidos de la vieja campana de Filadelfia entonan un himno de gloria en el corazón de los hombres que respiran el aire puro de la libertad. Pero son también un canto de esperanza en los oídos de los que sufren el rigor de oprobiosos regímenes totalitarios. Los cubanos, amantes de la libertad, que en nuestra desdichada patria y en el exilio sufrimos el embate de fuerzas regresivas, anticristianas y antidemocráticas, que hemos comprobado cómo en Cuba se han negado los principios que dieron vida a la república que fundó Martí y se han traicionado los ideales que alentaban el esfuerzo común por alcanzar mejores destinos, saludamos a la gran nación líder del mundo libre en el aniversario de la Declaración de Independencia, haciendo votos porque continúe
en su destacada posición de celoso guardián de la libertad del mundo, a la vez que renovamos los esfuerzos por la redención de nuestro pueblo, en el que las sombras de esta negra etapa de sufrimientos se hayan disipado y donde de nuevo resplandezca, para felicidad de todos los cubanos, el sol esplendoroso de la libertad.
Y hasta aquí, queridos oyentes, este tributo a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en la voz de grandes figuras de nuestra locución cubana. Cerrando el programa, la coral de las escuelas Lincoln Martí, en ese canto que siempre estremece y tan apropiado para estos días como es Dios bendiga América. Pues así, queridos radioyentes, estamos llegando al final de la primera parte de Educación y Comunidad en el día de hoy. Para nosotros es un programa bien significativo, una fecha grande, la fecha de la celebración, del festejo, del onomástico, de la gran nación libre que nos dio albergue hace ya unos cuantos años. Yo creo que es algo que bien merece rendir un tributo muy especial. Y este programa especial que compartimos con ustedes en el día de hoy tiene algo mayor. Es el recuerdo de una serie de figuras prominentes de la radio cubana que fueron protagonistas de esa radio que estremeció América y que hoy, algunos en presencia, como Eduardo González Rubios, y otros en ausencia, como Ricardo Jorge, aquel locutor oriundo de Matanzas, que estremecía el micrófono allá y aquí con tanta vivacidad, y que precisamente su voz da razón a la presentación de este programa, pues nos place poderlo conservar, porque en definitiva es faro, guía y luz una voz como la de Ricardo Jorge. Gabriel Casanova, que está en vida, también teníamos a Mario Horta, Margarita Prieto, figura inolvidable, y todos esos recuerdos volcados en este tributo al 4 de julio de 1776. Y llegando al final de esta primera parte, queremos decirle también que en estos días las escuelas Lincoln Martí, tratando de evitar esos largos feriados
esos puentes, como muchas veces se le llaman, han estado abiertas este viernes y estarán este lunes, día 6, con el favor de Dios Todopoderoso. Y en particular, una razón nos convoca en estos días: la apertura de las dos escuelas charter que llevan el nombre de Lincoln Martin. Una situada en el 3550 West de la calle 84 en la ciudad de Hialeah y que tiene el teléfono 305-827-8080. Y la otra, aquí en la calle Flagler, en el 970 West Flagler Street, con el teléfono 305-325-1001. El lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, pueden llamar a estos dos centros para formalizar la matrícula. Recuerden que la capacidad es limitada. Este programa es absolutamente gratis. Para nada tiene que ver la condición económica de la familia. Es absolutamente gratis. Se trata de una escuela pública al alcance de todos, con condiciones especiales y sobre todo al amparo de la categoría de la libre elección escolar. No importa el lugar donde usted viva. Por ejemplo, en esa escuela del 970 West Flagler, si trabaja en el centro de la ciudad, en lo que se llama el downtown, allí le queda camino y lo tiene. Llamen el lunes en Miami, 305-325-1001, para la escuela situada en el 970 West Flagler. Y en Hialeah, en la escuela en el 3550 West de la calle 84. Teléfono 305-827-8080. Este centro de Hialeah es algo que ustedes deben ver personalmente. Las familias que radican en Hialeah, Hialeah Garden, Miami Lake, Palm Springs y también las vecinas del sur de Broward, como tantas familias que radican en Miramar, en Pembroke y que sin embargo trabajan en el norte del área de Miami, pues tienen la oportunidad de participar en este programa absolutamente gratis. Y hay algo que muchas veces pues repetimos, que es vista hace fe. Vean ese centro y verán el excelente teatro que allí tienen, que es parte del programa de la Escuela de Comunicaciones. Recuerden, 305-827-8080. El lunes los esperamos en su matrícula en cualquiera de estos dos centros, que son absolutamente gratis, con servicio desde kindergarten hasta el grado octavo. Aparte, en las mismas facilidades hay servicios adicionales con arreglos independientes para cuidado infantil. Y también una preocupación de muchas familias, que si no hay clases el día de acuerdo con el calendario de la escuela pública, que si pueden tenerlo en algún programa especial. Sí, hay servicio antes y después de la escuela y también en días festivos. Así que con este mensaje los invitamos a que el lunes acudan a formalizar su matrícula. Y en unos instantes, queridos oyentes, continuamos aquí en Educación y Comunidad, en este tributo especial a la fecha grande del 4 de julio de 1776, teniendo en la segunda parte a un grupo de figuras que estarán comentando el significado de la fecha de la independencia de los Estados Unidos de América.